acerco mis manos y te siento gente. De un lugar distante me acerco consciente. Con mi cercanía te abrazo y te tomo. Es mi la consciente, vibrante, consciente, envidio. Por eso que a veces me gusta esperarte a vivir tu vida de anónima gente. Felices, llorando, tomando.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 10 de enero.
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López, que hoy nos brindará hasta 9 efectos especiales.
9, 10, 11, 12.
Buenas noches. Hola, ya lo veremos, ya veremos si llegamos a 3.
No sé, no tenemos noticia del señor García ni de Óscar G. Ahí está entrando, ahí está entrando.
Se mueve la copa.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Hola, señor García. Debe estar muteado, señor García, porque no.
La gripe.
No se le oye. No se esfuerce, no se vaya a hacer daño en la garganta.
En principio el micro lo tiene abierto, o sea que igual no le está yendo bien el Jitsi, ¿puede ser?
No lo sé.
Pues es que no lo escuchamos al señor García.
No lo escuchamos.
Ha quedado afónico de la gripe.
También saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado a Moisés Bala. Buenas noches, Moisés. Tampoco se le oye. Algo pasa con el Jitsi. Y bueno, aquí en el estudio José Couso, pues me he tropezado hace un rato con Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia, feliz año.
Buenas noches, gracias igualmente para todos, bienvenidos. Y a ver si que el que has tropezado ha sido tú con el bus.
Con el bus casi. Y bueno, y un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa, especialmente amordazado en la parte de internet, que está el señor García, Óscar G., Moisés Bala, que los vemos pero no los oímos.
Nos acompañan con la
imagen. A ver, que vamos a ver qué prueben ahora, no sé, si no cerramos y reiniciamos Jitsi.
A ver, decir algo. Ahora se calla, nada.
No, qué raro.
Nada, no te oímos nada.
Estoy viendo por aquí en Jitsi, en las opciones, y no veo nada que esté distinto a otros días.
Pues nada, vamos a reiniciar el Jitsi, muchachos.
Venga.
Pues sí, mejor.
Chao, chao.
Bueno, buenas noches a todos y a todas. Aquí en el estudio José Couso, periodista asesinado en la guerra de Irak por el ejército de Estados Unidos, nos seguimos acordando del periodista Pablo González, que lleva más de un año detenido en Polonia, ya va a ser 2 años dentro de poquito,
ya va a ser 2 años, ¿eh?,
por informar sobre la guerra, sin que le hayan comunicado aún de qué se le acusa. Y sin que el gobierno español dé la menor muestra de eficacia en conseguir que se respeten sus derechos.
Pues
así
sí.
Nos protege quien nos quita derechos. En fin, déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737-303. Repito, 644-737-303. Y bueno, pues así empezamos el año, Hortensia.
Empezamos el año con unas cifras devastadoras de todo lo que ha pasado con los inmigrantes que llegan a nuestras costas en el 23. Devastadoras, la verdad. En fin.
Bueno, devastadoras no por lo grandes que son, sino
por el contenido totalmente deshumanizado.
Bueno.
Bueno, vamos a ver ahora mismo.
Estamos intentando conectar.
Intentando que se puedan conectar.
Nuevamente, ahí está. Óscar G, vamos a ver, habla Óscar G. Nada, que no te oímos. Qué barbaridad. Que no te oímos.
Pues no.
No sabemos por qué, pero... Y a Moisés, habla Moisés. Hola, buenas noches. Tampoco te oímos. Algo pasa.
Bueno, leemos los labios. Acaba de decir hola.
Vale, pues le vamos a leer los labios. Vamos a pasar entonces a Un mundo de derechos humanos por Óscar G. Yo le voy leyendo los labios y voy viendo lo que dice. Dice.
¿Tú crees?
Sí, sí, yo soy muy bueno leyendo los labios. Ah, ahora bueno, verás. Pues, a ver. Esta semana, en Un mundo de derechos humanos, nos toca imaginar el artículo 22, que dice: toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
¿Tendríamos todos una vivienda digna y una vida plena? ¿Ves cómo yo también aprendí a leer los labios?
Muy bien, muy bien. Yo creo
sí,
que
hombre, el paisano, amigo.
Hombre, acaba de entrar Moisés. ¿Se Hola, te ha oído, Moisés?
Bienvenido al programa, Moisés. Yo,
bien. No sé si me escucho. ¿Me estás oyendo?
Perfecto. Sí. Muy sí. Bien, muy ya, bien. Por fin te oímos.
Ah,
intenta. Ah, ¿escucháis a Moisés y a mí no?
A ti también.
Ahora sí.
Ah, bueno.
Bienvenido, bienvenido.
Me estás discriminando.
Feliz año.
Feliz
año.
Feliz inicio de temporada 2024.
Bueno, una.
¿Qué tal te hemos leído los labios? Aplauso, ¿eh?
Que nuestra técnica se merece que meta un efecto de aplausos para ella misma.
Eso, ponte unos aplausos para ti misma, Estela. Voy. Bueno, bueno, ¿qué tal te hemos leído los labios, Óscar?
Pues no lo sé. ¿Para qué vamos a ver? Estaba hablando con Moisés de nuestra.
Una multitud sí, aplaude Estela, sí, como sí, tiene sí, que sí. ser. Muy bien.
El aplauso no es para mí, que es para el compa que me ha echado un cable.
Bueno, aplausos para todos los compañeros.
Mariano.
Muy buenas, Mois y Óscar. Encantadísima de veros y de escucharos ya.
Igualmente. Vale, igualmente.
Bueno, entonces, íbamos por el artículo 22.
Y a la pregunta. ¿Tendríamos todos una vivienda digna y una vida plena?
Hombre, la vivienda digna hombre. Puede ser, lo de la vida plena ya me parece que con un artículo no llegamos, ¿eh? O sea...
Hombre, es que aquí a lo mejor me vino un poco arriba a la hora de hacer la pregunta, pero por lo menos condiciones para buscar una vida plena...
Ah, eso es otra cosa, sí. Eso es otra cosa.
Exactamente.
Ahí ya podemos coincidir bastante, bastante.
Claro.
Vamos a ver. Derecho a la seguridad social, satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales, indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Joder.
Vamos, es que eso, sin eso, o sea, si te tienes que estar peleando todos los días para poder tener un plato de comida y para dormir caliente, pierdes, o sea, es que ya es un sin vivir, o sea, es un sin vivir. Es no tener un ¿y qué voy a hacer? No mañana, sino ¿qué voy a hacer pasado mañana? ¿Cómo me planteo el pasado mañana? ¿No? Y eso es un pilar básico de la vida plena, el poder planificarte a medio y a largo plazo. Entonces, tener estas necesidades cubiertas y más cuando hay medios, pues vamos, que a lo que me estaba yendo, si es que vengo de una gripe con fiebre y aún tengo la fiebre en la cabeza.
Oye, ponte una mascarilla o algo que nos vas a contagiar a todos, espérate.
No, porque a través del antivirus, del Kaspersky que tenéis, seguro que tenéis el Kaspersky, el antivirus ruso, seguro que se convierte en el virus, este del COVID. Yo creo que tengo el 3, los 3, el COVID, la gripe A y la gripe española.
Tú egoísta, no dejaste nada para los demás, ¿eh?
No, por eso lo tengo, no, yo lo incubo en mí y luego lo comparto.
Qué bueno, lo tuyo es muy bueno. Sí, solidario.
Así se hacen las cosas, oye.
Solidario.
Hay que empezar por uno mismo, sí señor. Me parece la más de coherente. Pues yo no, fíjate, yo tengo mis dudas respecto de esto. Quiero decir, una cosa es esa garantía en el caso de que tú no puedas buscarte las habichuelas, pues bueno, porque hay gente que no puede por distintas circunstancias, limitaciones físicas, psicológicas, ¿no? Sí. Entonces dices, coño, pues claro, hay que, no le vas a dejar a la intemperie, ¿no? Pero dices, pero en realidad nosotros nos hemos desarrollado como especie precisamente gracias a esa inestabilidad y a que hemos ido avanzando sobre la naturaleza.
Claro, intentando sobrellevar lo que iba sucediendo, claro. Y modificando y cambiando, sí.
Claro, y para alimentarnos y para sobrevivir, ¿no? Entonces dices, y en esa lucha es que hemos ido desarrollándonos, ¿no? Claro, si ahora tú me lo garantizas todo y de paso me llega para Netflix, pues a lo mejor,
pero si
me desdesarrollo un poco, ¿sabes?
De Netflix, o sea, más la IA.
Bueno,
la IA.
Pero a yo ver. Te voy a decir una cosa, y a lo mejor no viene mal desdesarrollarse un poco. Así lo dejo como idea básica. Pero bueno, pero yo te voy a decir una cosa, Rubén.
Dime.
Por ejemplo, una de las características de la cultura griega, el gran desarrollo filosófico de la filosofía y de muchas ciencias de la época griega, fue el que no trabajaban, o sea, el que tenían ciertas necesidades ya cubiertas, era una élite, no vamos a decir que eran todos, pero se desarrollaron otra serie de ciencias, otra serie de actividades, otra serie de teorías. Si tú ahora tienes todo cubierto, puedes desdesarrollarte, que dices tú. O puedes dedicarte a desarrollarte en otros aspectos, de otra forma diferente.
Sí, no, es que no es obvio. Sí, es obvio.
De todas maneras, aquí lo que habla es de las necesidades básicas para sobrevivir. No habla de... O sea, habla de eso, para tener una vida, como dice, una seguridad social, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad. Claro, estamos hablando de una vida mínima digna, o sea, de no tener que estar peleando todos los días para tener un salario digno.
Bueno,
Estamos hablando de poder.
Esa es otra pelea que yo creo que también hay que dar, ¿no? No, yo fíjate que el tema es, yo siempre he sido muy reacio a pedir ayudas de cualquier tipo. Es decir, solo he pedido ayudas cuando la pandemia, porque como me obligaban a no trabajar, pues no tenía más remedio, ¿no? Entonces dices, bueno, tú no me dejas trabajar, pues tú me pagas, ¿vale? Pero en general, dices, no, yo prefiero buscarme yo las habichuelas. Yo lo que digo, claro, porque puedo, Entonces digo, pues me la busco. Ahora, entiendo, al que no pueda hay que garantizarle la subsistencia y la tal. Pero digo, y yo querría que a mí me garantizara, y yo te digo, pues la verdad es que no. Que yo nunca, es que nunca no lo he querido. Es que siempre me decían, oye, que tienes derecho a esta subvención, que tienes, pues que se la den a otro. Yo siempre he dicho, pues que se la den a otro que le haga más falta. Yo, mientras pueda, me sostengo yo. No lo sé, ¿eh? Tampoco es que proponga esto ahora como nueva filosofía de la vida de nadie. Me viene, porque digo, sí, hay que garantizar condiciones de vida dignas para todo el mundo. Otra cosa es cómo, ¿no? Cómo, porque digo, oye, sí, tienes que tener acceso a vivienda, no puede ser la situación que vivimos ahora mismo en España, eso es una salvajada de esto.
Bueno, ¿qué es? Ahí está, yo te iba a decir que mínimamente el acceso a la vivienda, de acuerdo al ingreso de cada persona, si lo tiene, porque hay personas que los ingresos prácticamente no existen. Bueno, eso evidentemente esos son casos a evaluar y tiene que haber un organismo que se ocupe realmente de qué está sucediendo con muchísimas personas de la población que tienen carencias de no llegar con lo que ingresan por trabajo a pagar su alquiler y comer y vestirse y todo lo demás. En cuanto al tema de las ayudas, sí, en cierta medida tenés razón, pero por eso digo, tiene que haber gente especializada en esto, pero tiene que empezar a darse ya, porque si no seguimos discutiendo el tema. Seguimos discutiendo el tema, sí.
Estamos confundiendo, ya que el artículo no dice de ayudas. Habla de
derechos,
claro. No de ayudas. Yo, cuando habla de derechos sociales, económicos y culturales, pues yo entiendo que es derecho a un trabajo digno, derecho a un transporte público digno y que sea accesible, derecho al acceso a la cultura de todo el mundo y a todo tipo de cultura, no a una cultura dirigida. Yo no, aquí no entiendo que esté hablando de ayudas y subvenciones, sino que tampoco habla de que el Estado, sino que todos tenemos derecho a una seguridad social, y ahí entendemos, por lo que se entiende aquí en España, en otros sitios no, es una seguridad social que es una asistencia sanitaria, unas bajas laborales, una pensión, que es lo que cubre aquí la seguridad social. No sé, tampoco estoy en la cabeza de quién es redactar esto, y yo creo que eso no tiene nada que ver con las ayudas, y que a veces son necesarias las ayudas. Que no. Yo no, que a veces recibimos ayudas más de las que menos de las que merecemos y menos de las que tienen los que menos ayudas necesitan. Me refiero a que normalmente las grandes empresas reciben muchas ayudas y parece que solo que Zara ha crecido solo por el sudor de la frente de Amancio Ortega. Habría que ver cuántas ayudas recibió en un principio y cuántas sigue recibiendo de forma directa o indirecta.
Mucho tendría que
ser. Aquí no habla de ayudas, aquí habla de derechos económicos, sociales y culturales y de para la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad.
Claro, pasaría a ser como la salud, un derecho universal, ¿no? El de la vivienda tendría que serlo.
Es que nuestra condición, para mí, yendo al espíritu de la sección, que esto estuviera aplicado, estaríamos en otra condición. No tendríamos que estar pendientes muchas veces de cosas que por necesarias se nos hacen urgentes porque no las tenemos cubiertas. Por el ejemplo que ponía, pues que no tengo trabajo continuo, pues el estar pensando en pagar el mes de alquiler o el estar comiendo todos los días 3 comidas calientes, que a día de hoy se da. Entonces, si yo tengo cubiertas ciertas necesidades, la energía que dedico a eso, pues ya sería otra o menos, no sería ninguna, sería menos y me podría dedicar a otras cosas. Yo entiendo que sería un avance interesante, ¿no?
Difícil de instrumentar.
Hombre, a mí me parece un avance brutal, sencillamente por la cantidad de gente que está en situación de vulnerabilidad y en situación de pobreza y de pobreza severa. Entonces dices, oye, si todo eso ya lo cubrimos, me parece un avance fantástico. Y eso es lo que, por ejemplo, yo hay medidas como la renta básica universal, que dices, sí, claro, ¿dónde hay que firmar? Por favor, acabamos con el hambre.
Entonces, sí, pero no sale la renta básica.
Claro, no, es que estamos apoyando a Ucrania, tienes que entenderlo. Sí, claro. Tú sabes el dineral que nos estamos gastando en balas y en tanques y en tonterías. Claro. Entonces dices, claro, no, sí, parece ser que para otras cosas sí que hay dinero. Pero es que son prioridades distintas, ¿no?
Sí, total. Claro, porque las balas matan y acá se trata de conservar las vidas y de que la gente viva mejor. Esa es la prioridad distinta.
Bueno, vamos a dejarlo aquí. Continuará, porque aquí noto yo que hay como cosa de fondo.
Sí.
Bueno, no sé si Moisés quiere decir algo. ¿O quiere reservarse para las noticias?
Bueno, estoy ahí escuchando porque para mí son temas muy complicados y un poquito lejos.
Vale.
Sobre todo que vengo de lejos, pero veo que eso es un sistema. Bueno, es un sistema y bueno, tienen que seguir adelante, tienen que ir adelante y nosotros somos piezas. La máquina ya ha pasado de ser humano, va a ser una máquina ya directamente a lo que va. Es decir, ya no hay respeto ni derechos ni nada. Es a producir y ya cuando no sirve, ponen a otros. Lo veo un poquito así, hasta que eso colapse porque colapsar va a colapsar igual. El tema de producción, si la gente está pasando tiempo trabajando, las escuelas ahora son un centro de formaciones, no para trabajar en lo que tú quieres ni hacer tu vida, es te forman para trabajar en un sistema que está en funcionamiento y que tienen que guardar su ranking mundial. Se llaman los G7, 10, 20, no sé cuántos hay. Y es así, para mí Europa se está acabando un poco, el tema de los derechos humanos y todo eso. Lo único ahora es pensar en dinero, producir y yo qué sé. Es un tema complicado, muy complicado.
Sí, yo comparto la sensación de que Europa se está acabando un poco.
Sí. Bueno. Pues vamos a dejar aquí enunciado el artículo para dentro de 2 semanas y ya seguiremos este debate abierto, que nos toca el 23 y que dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo. Este es Festival del Humor, ¿no? Este artículo. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a salario igual por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, atención, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Tócate los pies, o sea, leo yo esto ahora, a día de hoy, 2024, 10 de enero, digo, hostia, me revienta la cabeza. Y 4.4 de este artículo 23, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de los intereses. Eso para dentro de 2 semanas. Va a tener tela charlar sobre este artículo.
Pues sí. Pero digo, pensando en hace 50 años cuando yo era joven, ¿no? Sí, todo esto, que seguimos reclamando las mismas cosas. No sé.
Mete Marina Leda, hombre.
Eso. Vamos a por Marina Leda de Escape. Empezamos la música del año. We'll be right back.
no hay nada que decir. Justicia, techo y pan. Donde se cosecha la igualdad.
Donde la utopía se puede tocar.
Qué maravilla.
Fue un momento bonito. Ya no están así las cosas por ahí, ¿eh?
No, bueno, pero...
Bueno, bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Después de varios años, por fin los europeos llegaron a un pacto sobre migración y asilo.
Si para esto estuvieron tantos años.
Vamos a pegarle un repasito a ver estas... Estos próceres, esta gente eminente, listísima que hay en Bruselas, que nos representa a todos los...
Sí, no, nos representa. Sí,
yo me siento muy representado por este pacto, muy querido.
Hemos hecho un resumen con las noticias que han ido saliendo en 4 o 5 periódicos, así que vamos a leer ese resumen y lo comentamos.
Vale, vamos allá. No hay un solo aspecto en el que el recién aprobado Pacto Migratorio Europeo suponga un avance en la humanización de la gestión migratoria y del asilo.
En lo que hace a los trayectos migratorios, se refuerza el pago a los países de paso para que lo obstaculicen. Europa paga para impedir la libre circulación de las personas. Por supuesto, no hay una sola medida para disminuir las muertes en el mar, ni más salvamento marítimo, ni facilitar nada a las ONG que lo hacen.
La acogida queda limitada. Europa solo acogerá 30.000 refugiados al año. El primer paso será la detención en cárceles de acogida, en Canarias, Lampedusa, Sicilia y las islas griegas del Egeo, como si no estuvieran en Europa, donde esto sería ilegal.
Perdón. Se establece para las personas solicitantes de asilo la detención en estas cárceles y la evaluación express. En un máximo de 7 días se descartará a quienes no tienen derecho a asilo.
Ante esa resolución no cabrá ningún recurso. Significa la orden de deportación. Este mecanismo incluye a menores y se duda de que se puedan evaluar circunstancias como con qué familia se iban a reunir. Al resto se les tramitará la solicitud de asilo, incluyendo datos biométricos, como rasgos faciales y huellas dactilares.
En cuanto a las personas acogidas, se establecen cuotas obligatorias flexibles. Si un país no acoge la cuota de personas que le toca, paga 20.000 euros por persona no acogida.
En resumen, Europa se autoriza a sí misma a no respetar el derecho de asilo más allá de 30.000 personas al año. Su política migratoria seguirá condenando a la muerte a miles de personas.
hace oficiales las cárceles de acogida, que en realidad ya están funcionando desde 2015, restringiendo derechos incluso a la infancia. Seguirá atentando contra la vida de las personas migrantes en su trayecto y no contempla ninguna medida en cuanto a integración, gestión de la diversidad y regularización de quienes ya han llegado a suelo europeo.
Derecho a la vida, derecho a la libre circulación y derecho de asilo son recortados una vez más por esta Europa vieja, colonialista, con mirada supremacista. Así dice este primer resumen que tenemos aquí. Muy bien aclarado. Cuando hemos leído lo de las cárceles estas en la isla, en Sicilia, Lampedusa, tal, me he acordado de, claro, los británicos ya no están en la Unión Europea, tienen su macrobarco cárcel.
Claro.
Y su convenio con Ruanda.
Ellos van por libres.
Ellos ya son unos avanzados.
Ellos son más supremacistas que los de aquí, del continente todavía.
Claro, joder.
¿Dónde vas a parar? Son mucho más superiores que...
Ahora yo me pregunto, ¿para qué tanta reunión, tantos años y tanta cosa con lo que ya se sabe qué pasa cuando se paga para que se detengan las personas que quieren llegar, ¿no?
Una explicación que circulaba por los corrillos de Bruselas es que estamos haciendo concesiones a la extrema derecha para que no termine viniendo la extrema derecha.
Claro.
¿Eh? ¿Ha visto lo listos claro que son?
Sí, sí, sí. No voy a dejar que entre la extrema derecha. Me convierto yo en extrema derecha si no entran ellos. Sí, ya,
no, que a ver, que aparte...
Ay, que me vais a matar de tanto de gusto.
No, es que es tremendo esto, es tremendo. Esto que dice acá, por ejemplo, ¿no? Que a ver, déjame ver. Ahí dice muchos disparates.
Sí.
¿Qué es esto de datos biométricos como rasgos faciales y huellas dactilares? ¿Qué volvimos a la época del nazismo? Vamos a medir a ver cuánto tienes de...
pero van a saber, mira, Hortensia, con el móvil ya saben por dónde te mueves. ¿Cuál es tu ubicación? Sí, sí. ¿Qué piensas? ¿Qué buscas? Sí. ¿Qué necesitas? Pues ahora, con una foto tuya... van a saber dónde estás en todo momento. Y ya seguro que ya van a saber hasta lo que comes.
Ah, seguramente. Seguramente quieren volver a hacer un programa de los patos migratorios. Ese. ¿Sabe? Te ponen un chip y ya ven cómo van las migraciones.
Nos están escuchando y está el algoritmo diciendo, uy, esto es, ¿qué categoría los meto? ¿Cómo es la cosa? Seguro.
A mí otra cosa que me ha hecho gracia, que no lo sabía, porque había visto esta noticia muy por encima. Esto de pagar 20.000 euros por persona en una acogida. O sea, volvemos, ¿os acordáis de los famosos protocolos de Kioto, las emisiones? Yo me acuerdo cuando se iniciaron eso, lo primero que dijeron los ecologistas es, a ver, estamos mercantilizando la contaminación. Sí. Yo no contamino, pero tengo derechos de contaminación. Esta empresa contamina mucho, le vendo los... Esas empresas siguen contaminando y yo mis derechos de contaminación se los vendo a otra empresa. Sí, claro. Y el negocio de la derecha del derecho de venta de contaminación. Pues aquí va a ser lo mismo. Los países con más necesidades dirán, pues España, como venga una crisis profunda, cuando ha venido Grecia, dirá, pues mira, yo te acojo, me pagas 20.000 euros, pues persona que te acojo, yo te acojo los que tú no quieras, Francia o Italia o Alemania.
O Hungría, o Polonia.
Hungría. Dependiendo de la capacidad económica o de la situación económica de cada estado, pues empezará el mercadeo.
Es que no está claro a dónde van esos 20.000 euros, ni a qué se van a dedicar. Esa parte no ha quedado negro sobre blanco, ¿eh? O sea, eso lo comentaban los periodistas.
Sí, exactamente, ¿para qué son los 20.000
euros? Claro, pues debería ser...
¿En qué cada estado va a emplear 20.000 euros por cabeza?
Claro, debería ser para que el país que acoja a esa persona, que no acoges tú, pues cubrir esa acogida, ¿no?
Pero no va a cubrir esa necesidad humanamente.
Hombre, humanamente no, materialmente se trata.
Materialmente. Claro,
pero no es que no pone eso el acuerdo.
No pone.
O sea, simplemente es que paga como el concepto más de multa, es decir, vale, pagas una multa y te eximimos de las personas que te correspondan si pagas 20.000 por cada una, ¿no? Pero no dice qué se va a hacer con ese dinero. O sea, nuestro sentido común nos dice, ah, claro, pues al país que vayan se le da ese dinero. No, espérate, no corras tanto. No corras tanto que por el camino a lo mejor lo invertimos en bolsa y lo aguantamos. Eso no está claro. Pero mira, eso es una. Luego, lo de hacer un límite de 30.000 refugiados al año. Y eso, oye, perdona, pero por ejemplo, con la guerra de Ucrania hemos acogido pues más de medio millón, no sé al final cuánto, a cuántos habremos llegado, pero en una primera oleada, medio millón. Y si hay una necesidad. ¿Cómo cierras la cosa y cómo dices que no? 30.000, ¿te imaginas? 30.000 al año, pues medio millón, tardaríamos 15 años en acoger a los refugiados de la guerra de Ucrania. Pero eso que. Bueno, estos tíos tan inteligentes que hay en Bruselas se juntan y hacen estas maravillas. 30, dicen, derecho de asilo ahora queda limitado a un tope que ponemos nosotros. Porque nos parece un claro, tope brillante, ¿no?
Poner. Es que está tan claro que no estamos hablando de ese tipo de refugiados. Estamos hablando de los refugiados que llegan por mar a las costas europeas.
Mira, el pacto no distingue. Dice el que va a haber un tope de 30.000 refugiados.
Pero a ver, está clarísimo. Está clarísimo.
No sé yo, sí, yo ahí no lo tengo tan claro.
30.000 son los hijos de la élite, eso. Bueno, cuando se incendia un país, son las ratas premium que salen. ¿Sabes? Esos son los 30.000. Seguirá habiendo gente que cruza el desierto, el mar, y igual, por eso, pero eso no entran en los 30.000.
Luego está el tema de que ya oficializan el asunto de lo que se ha llamado cárceles de acogida. En el pacto no lo llaman así, claro, no, ellos no ponen estos nombres tan feos, pero esto, todos los críticos lo llamaban así. Los periodistas decían, vamos a ver, esto es una cárcel. Si te limitan la libertad de movimiento, si tú no puedes salir de ahí, ¿en qué otro nombre le vamos a poner? Cárcel, ¿no? Hubo un pequeño debate porque, claro, los políticos se resistían a que los periodistas lo llamaran así, pero no. Son cárceles de acogida, como hemos visto desde el principio, ¿eh? desde que pasó el tema de los refugiados sirios, pues en Lesbos, sí, etcétera, aquello se ha convertido en cárceles, ahora mismo está en Canarias, ¿no? Sicilia, etcétera. Entonces, bueno, son cárceles de acogida. Y ya el método de la evaluación express, que es como deprisa y corriendo, a algunos se les va a denegar el derecho de asilo. Van a decir tú no, pues porque no sé.
Y para eso es que los van a medir.
Claro. Esto lo que se comentaba en todos los círculos, es decir, es inaplicable. Es decir, de hecho, actualmente, de todas las deportaciones que se decretan en Europa, solo se pueden ejecutar un 30, un 40%. Uh-huh. Porque los países de destino no los admiten.
No los reciben, obvio.
Entonces,
y pues, hay un dato, perdona, que ahora cuando has recordado lo de la evaluación express, importante, por lo menos burocráticamente, el hecho de que no tengas derecho a recursos. O sea, te dicen, no, tú no tienes derecho al asilo y no puedes recurrir. Es decir, ¿cómo que no? Sin recurso ninguno. Dice, o sea, ¿qué legalidad? ¿Qué opción de o sea, ¿qué opciones me das a mí? O sea, valoras esto de prisa y corriendo, de no me da la gana, venga, para afuera. ¿Cómo que es esto? ¿Qué derecho es este?
Eso en Europa es ilegal. Entonces han creado como una especie de tierra de nadie ilusoria legal, que son las cárceles de acogida. Eso es como si no fuera Europa. Entonces en realidad tú todavía no has llegado, no se vale. Y entonces ahí sí te podemos hacer estas canalladas. Es como la pelea esa que había con los de la valla de Melilla, se habían llegado a territorio español, parece que estaban en tierra de nadie, toda aquella tontería que dice, no, mira, estaban en territorio español, déjate de leches. Bueno, pues esto es igual. Tú estás en Lesbos y ahora resulta que Lesbos ya no es Europa, o estás en Canarias y ahora Canarias ya no es Europa.
Sí, porque estás en la candelesta que es territorio de nadie, ¿no?
Exacto, han creado una especie de territorio que no se sabe dónde están, una especie de limbo jurídico, y entonces ahí hacen lo que es ilegal hacer. Muy buenos, muy brillantes estos tíos, de esta gente que vive en Bruselas.
Una especie de lavado, bueno, más o menos.
Si lo estos que redactan leyes tienen una creatividad increíble, ¿eh? Son capaces de decirte que eres guapo, que eres feo, que eres alto y que eres bajo en el mismo texto y
quedarse tan anchos.
Y certificarlo. Y quedarse tan anchos, sí, sí. Y decir, no, es que es así. Calvo, ¿qué me dices que soy melenudo?
Sí, sí. Y ahora fíjate, es decir, toda la discusión era, pero ¿y si yo no quiero admitir refugiados, por qué tengo que admitir refugiados? Y entonces, ¿cómo lo han resuelto? Pues con ese acuerdo. Bueno, pues si no los admites, pagas. Ah, bueno, eso es otra cosa. Porque entre admitirlos y tener que cubrir sus necesidades, también me va a costar dinero. Si de la otra forma, yo que soy muy racista, me ahorro su presencia, pues oye, voy a gastarme el mismo dinero de una forma que de otra y me ahorro su presencia y tener que preocuparme por gestionar la diversidad cultural que se va generando, etcétera, etcétera. Entonces, eso es todo el pacto migratorio. Que dices, oye, mira, que es que está muriendo gente en el trayecto, que es que está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. ¿Eso vas a hacer algo? No. Eso no era tema de discusión. Eso no le preocupaba a nadie. Eso sigue igual. Eso no es problema para ellos. A mí esto ya me parece humanamente grave, ¿no? Ya no es un error político, que lo es también. Porque estos tíos se ponen y dicen, no, vamos nosotros a regular los flujos migratorios. Y dices, pero ¿qué te estás tomando? ¿Qué vas a regular tú? Los flujos migratorios, las corrientes marinas, los vientos alíseos, y decretas que mañana sol y buen tiempo. ¿Pero de qué me estás hablando?
De no cifras, puedes. Rubén. Ellos hablan de cifras.
No puedes, nada, pero ellos, esta tontería no ha funcionado nunca, nunca han regulado.
No aplican que cada número que ponen es un ser humano, para nada.
Y nada, y no salen de esa. Bueno, supongo que eso es una cosa que nos cuentan a nosotros. Me resulta difícil que ellos se la crean. No es que vamos a regular los flujos migratorios, vas a regular tú los flujos migratorios. Total, mal de la cabeza, no puedes. Te supera ampliamente. No ha podido Donald Trump, no ha podido Biden, no, nadie puede regular los flujos migratorios. Lo que sí hacen es matar a una parte de la gente que migra por el camino. Sí. Eso es todo lo que consiguen hacer. Que vengan unos pocos menos porque hacen que mueran por el camino, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece grave. Yo a estas alturas ya, con este tema, con el tema de la guerra de Ucrania y tal, dices, mira, yo me niego a votar a alguien cuya acción política termina matando gente. Lo siento, pero hay cosas que son más importantes que otras. Uh-huh. Es que me vas a subir el precio del alquiler un 2 o un 4%. Mira, pues me preocupa, no me sobra el dinero, pero me preocupa más que esté muriendo gente. Dices, hay cosas que me resultan que no me las salto, y creo que hay que hacer campaña para que no se las salte nadie. Es decir, si no, vamos a terminar nosotros siendo cómplices de las salvajadas. Es decir, oye, que se vuelvan psicópatas ellos.
Claro.
Pero la población, y dices, oiga, no, mire.
Es que seguimos mansitos, calladitos.
Me he puesto muy serio, lo siento.
Sí, no.
¿Qué cosa?
Para reírnos no es.
Este año vamos a darle mucha caña, ¿eh?
Hay que meter mucha caña con estos datos que tenemos aquí a continuación también, ¿no?
Venga, vamos a por la siguiente, ¿no?
Vamos.
Sí, nos da tiempo. Sí. La tragedia de la migración. 18 personas mueren al día. 18 personas al día mueren tratando de llegar a España. La cifra más alta desde 2007. Noticia tomada de Infolibre, escrita por Laura Prieto y publicada el 9 de enero.
2023 ha sido el año más mortífero en las aguas españolas, en más de una década. Cada día, de media, 18 personas han perdido la vida intentando llegar a nuestras costas por vía marítima.
En total han sido 6.618 las personas fallecidas, una cifra que prácticamente triplica a la que se registró en 2022, cuando se contabilizaron 2.390.
Son datos del informe Monitoreo Derecho a la Vida, que se ha presentado este martes, la entidad Caminando Fronteras. La gran mayoría de las muertes, 6.007, cuidado con esto, se produce en la ruta canaria, que vuelve a ser la más letal del mundo.
Otras 434 personas lo hicieron en el Mediterráneo Occidental, 147 en el Estrecho de Gibraltar y una treintena en la ruta del Mar de Alborán. Es alarmante. Además, el número de mujeres y niños que han perdido la vida en estos trayectos, 365 y 384 respectivamente, son las víctimas de una necropolítica cada vez más cruel y agresiva con los derechos humanos, afirman los autores y también modestamente yo.
Este es el no control, el estudio de los, ¿cómo era?, de los flujos migratorios que hace la Unión Europea, ¿no?
Que porque ya ves, si haces
te quiero decir que si ya partiendo de esto, o sea, ¿de dónde viene la, por dónde, dónde está muriendo la gente, por dónde está viniendo la gente? Ya es un, no digo, pero un estudio de los flujos migratorios que, dependiendo de los intereses que tengas, te puede hacer una idea de qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Claro, si lo que quieres es que no venga nadie, coño, habla con Senegal. Ah, llega un acuerdo con Senegal, que no salgan, pon ahí las patrulleras a Senegal. Ya verás, que salgan de más abajo, que es lo que va a pasar. Tarde o temprano me temo que es lo que pasará, un acuerdo con Senegal para que toda esta ruta del Atlántico se aleje un poquito más gente ponga en riesgo su vida desde más lejos y con más posibilidades de morir.
Sí, lo que pasa es que cuesta tanto dinero, porque fíjate que ese es el acuerdo que hay con Marruecos, ¿no? Pero claro, Marruecos cada vez pide más dinero porque dice, oye, es que yo no puedo tener todo el kilometraje de playa que tengo con un policía cada dos
controlado,
metros.
Claro.
Son muchos sueldos. Es decir, es mucho dinero. Imagínate toda la costa oeste de África, porque en realidad no suelen salir de Senegal, ¿eh? Suben a Mali y desde Mali, es porque les pilla más cerca de las Canarias. Tratan de salir de Mali. Pero es igual, pues llegas a un acuerdo con el gobierno de Mali. Sí, sí, pero es que la costa de Mali son unos cuantos cientos de kilómetros. No lo cubres con la gente que tienes en la Guardia Civil de Mali, ¿sabes? Son muchos sueldos que os tendría que pagar la Unión Europea. Entonces, ese es el lío, de que ellos van haciendo sus cambalaches, suben, cada vez pagan más, esa es la verdad. Les tienen que dar armas, les tienen que dar vehículos, les tienen que dar, bueno, les van modernizando la policía costera para que hagan eso, y cada vez es más difícil. Pero bueno, ni eso lo hacen con eficacia. Uno a veces dice, vamos a ver, por un lado hay síntomas de psicopatía, por otro lado síntomas de alucinación, de que dicen cosas muy raras, que voy a frenar los flujos migratorios.
A eso iba, con esta realidad, con esta tremenda realidad, ¿qué va a frenar los flujos migratorios?
Que no, por supuesto que no.
¿Esta gente en algún momento se ha detenido en estas cifras?
Sí, ellos lo miran para decir, fíjate, es que nos invaden. Tú dices, a ver, espérate, que es que aquí somos un país de 44 millones de personas que han entrado, ¿cuánto? Ah, bueno, este es el número de fallecidos, no de los que han entrado.
No, aquí no pone.
Han entrado 20 y pico mil. Bueno, pues oye, ni nos damos cuenta. Yo en mi barrio no lo he notado. O sea, en la famosa invasión que viene, que luego se van a poner todos a tener hijos y no sé qué. Y yo, hombre, relájate un poquito. Es que yo no sé qué toman ni... Debe ser alguna reacción cruzada de la medicación.
Sí, seguramente las vacunas del COVID.
En fin. Tenéis un minuto cada uno y nos despedimos.
Yo voy a decir, voy a pedir un deseo ya. Y el deseo, mi deseo es que es una utopía, ¿no? Que de alguna manera esta injusticia tremenda, tremenda de que la gente que siga muriendo intentando llegar a un lugar para tener un destino más justo, una vida mejor, que de alguna manera eso se termine. Pero por otro lado voy a pasar a otro tema, pero por arriba nomás un dato que escuché hoy. Se sabe perfectamente que el calentamiento global, este año, el calor que va a hacer, va a ser mucho más que el que hemos tenido en el año pasado. Como que en cualquier momento el planeta hace puff y nos tira todos para afuera. Nada más.
El siguiente, un minuto.
un minuto, ¿para qué quieres un minuto? No sé. Es que, no sé, es el primer programa de este año.
Hay que levantar el ánimo, rápido.
Queda mucho por hacer, hay mucho por decir, y que no nos volvamos como Ecuador, que al final sean la mafia en las que gobierne.
Bueno, es un deseo de año nuevo, está bien. Moisés, tu minuto.
Bueno, en ese afán que la, no sé dónde la gente tiene, quieren controlar el mundo, quieren controlar todo, quieren controlar nosotros. Parece que nos están juntando en grupito para que produzcamos cosas que les sirvan a ellos, porque ni miran a los trabajadores. Bueno, este año nuevo deseo que las cosas vayan mejorando. Y como dijimos al principio, a ver esa nueva escuela que se llama desaprender. Tenemos que desaprender. Según vas con la edad, parece que llegas a un punto que hay que aprender a desaprender algunas cosas, soltarlas, y parecemos cohetes que van hacia el universo grande, por ahí. Entonces, deseo a todo el mundo salud, prosperidad y cosas buenas. Para ese año que empieza.
Muy bien, pues con eso nos despedimos. Hasta dentro de 2 semanas, el 24 de enero de 2024. Que lo paséis muy bien, ya sabéis.
Igualmente.
No se os ocurra creeros la versión oficial, lo que dicen los grandes medios de comunicación. Cuidado, que vuelven a la carga, que nos la quieren meter doblada de nuevo. Y luego no son las cosas como ellos dicen. Entonces, lo que sí hay que espabilar y empezar a moverse. Hay que empezar a moverse. Es decir, esta gente que tiene en tan poca consideración la vida humana, cuidado. O empezamos a movernos y a defender derechos palmo a palmo, o nos los quitan de un plumazo. Hasta luego, Estela.
Hasta otro día, chicos. Hasta el 24.
Hasta luego, Moisés.
Hasta luego, hasta pronto.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta próximo, el día 24.
Hasta luego, señor García.
Después de un programa accidentado, nos veremos en 2 semanas.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazon nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpín.
Y en Namibia se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York.
Chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son.
Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo.